Buenos días, UMH. ¿Qué sería del mundo sin niños? Y es que hoy, 20 de noviembre, se cumplen 25 años de la Convención de los Derechos del Niño, en la que se prometió que se haría todo lo posible por respetar y proteger sus derechos que, por desgracia y a pesar de los avances, en algunos rincones del mundo no existen. Aún así, es cierto que hay que celebrar la disminución de la mortalidad infantil y el acceso a la educación, aunque todavía queda mucho por hacer. Esos pequeños terremotos que se atreven a hacer las preguntas más insospechadas, cuya sinceridad a veces asusta, y los que le dan una perspectiva interesante a los problemas de los adultos. Y es que en ocasiones vivir cerca de un niño te ofrece la mejor de las sensaciones. Todos hemos sido niños alguna vez y seguro que tenemos los mejores recuerdos. Con el Día Universal del Niño comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Marina Mancebo.
Hoy es jueves 20 de noviembre y tendremos cielos despejados y viento flojo por la mañana. Intervalos de nubosidad por la tarde, alcanzaremos una máxima de 20 grados. ...9:31 de la mañana y como todos los días comenzamos con las noticias de la universidad. El Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja, ubicado en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, ha organizado la charla Misión Rosetta. El investigador de la Agencia Espacial Europea y coordinador de operaciones científicas de la Misión Rosetta, Michael Cooper, será el encargado de impartir la conferencia. La actividad tendrá lugar a las 8 de la tarde en el aula 2.4 del edificio Casa del Paso del campus de Orihuela.
La UMH, el Caleidoscopio y el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia han puesto en marcha la segunda edición del proyecto educativo Programa tu Obra, ciclo de teatro robótico. En esta actividad, estudiantes de 51 centros de enseñanza de 25 localidades de Alicante y Murcia aprenderán a programar robots para representar obras de teatro. Esta semana comienza la formación de más de 75 maestros que se unen a los 60 ya formados el pasado año.
La profesora del área de dibujo de la UMH, Susana Guerrero, expone en la muestra Desde Dentro, Arte Contemporáneo desde Alicante, ubicada en el Museo de la Universidad de Alicante. El objetivo de la exposición, que estará abierta al público hasta el 10 de enero, es difundir, analizar y promocionar el arte contemporáneo que se gesta en la provincia.
La Delegación General de Estudiantes de la UMH celebra a lo largo del día de hoy unas jornadas de formación abiertas en el Salón de Grados del edificio Quórum 1 del campus de Elche. Más noticias en el panorama nacional. Gran parte de la Junta de Fiscales se querella a Artur Mas. Rubén Lledó.
El fiscal general Torres Dulce obtiene el apoyo casi unánime de la Junta de Fiscales para presentar una querella contra Artur Mas. Además del presidente, también se presentará contra la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación Irene Rigau. La propuesta del fiscal general es acusarles, en un principio, de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones.
Además, Beltrán Gutiérrez volvió a trabajar en el Partido Popular un día después de ser despedido.
El que fuera asesor municipal y gerente del Partido Popular en Madrid, Beltrán Gutiérrez, presentó su renuncia por el escándalo de las tarjetas Black de Caja Madrid. La acción estaba preparada de antemano, ya que un día después de causar baja en la Seguridad Social, fue dado de alta de nuevo y Esperanza Aguirre le volvió a colocar en el partido, esta vez a nivel regional.
Fuera de nuestro país, un grupo de manifestantes irrumpe en el Parlamento de Hong Kong. Nos lo cuenta Florencia Ciganda.
Un pequeño grupo de manifestantes pro-democracia en Hong Kong ha irrumpido en la sede del Parlamento local, horas después de que la policía desalojase parcialmente el campamento de protesta erigido hace casi dos meses en el centro de la ciudad. Se trata de la primera vez que los manifestantes, de lo que se dio a conocer como la Revolución de los Paraguas, utilizan la fuerza para intentar ocupar un edificio público, algo con lo que llevaban amenazando desde que comenzaron las manifestaciones. El gobierno y los líderes de las protestas prodemocráticas han condenado estos sucesos, donde se detuvieron a 6 personas por daños materiales, entre otros, y 3 agentes resultaron heridos y fueron trasladados al hospital, según fuentes de la policía.
Además, hallan los cadáveres de Miss Honduras y su hermana.
María José Alvarado, de 19 años, y su hermana Sofía Trinidad han sido asesinadas tras 6 días desaparecidas. Las dos jóvenes han sido halladas muertas este miércoles por las autoridades en el municipio de Arada, en el departamento de Santa Bárbara, según ha confirmado el titular de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, Leandro Osorio, día en que la joven debía viajar a Londres para participar en el evento de Miss Mundo que se celebra en diciembre. La policía detiene a 2 sospechosos del rapto. Uno de ellos es el novio de la hermana de la reina de belleza. Las víctimas habrían sido asesinadas a tiros a la orilla del río Aguagua, la misma noche en que desaparecieron, según los datos preliminares.
En el panorama local empezamos, como siempre, por Elche.
4 detenidos por 17 robos en casas de las partidas de Azabares, Llano de San José y Peña de las Águilas.
El PP se niega en el Congreso a aumentar los recursos para la lucha contra el picudo rojo.
Orihuela.
El Partido Popular asegura que el equipo de gobierno de Orihuela no ha presentado sus cuentas desde 2011.
En San Juan de Alacant.
Comienza un taller de defensa personal para mujeres enseñándoles a combatir las agresiones machistas.
Y acabamos en Altea.
El Ayuntamiento sigue con los talleres de la segunda edición Altea Emprende.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias Rubén, gracias Florencia y nosotros continuamos con Jesús Fernández. Seguimos con la prensa de hoy. Jesús Fernández, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo. Hoy, un día más, en guerra entre el fiscal general del Estado, ¿no?, y la Fiscalía catalana. En el capítulo de hoy, pues las portadas quieren destacar pues, el respaldo de la Junta de Fiscales a Torres Dulce. Y si te parece, vamos a hacer ya el repaso a cómo han enfocado las distintas portadas este asunto. En El País, el fiscal general logra apoyo para acusar a Mas de desobediencia. La Junta de Fiscales avala que cometió 4 delitos el 9N, tal y como adelantábamos anteriormente en informativos. En El Mundo, que hoy, por cierto, ha cambiado su cabecera en homenaje, como bien adelantabas en el editorial, al Día de la Infancia, y bueno, se puede ver en el simbolito del mundo, pues la tierra dibujada quizá por niños, ¿no? Titula este diario, respaldo total a Torres Dulce y a una dura querella contra Mas. La Junta de Fiscales apoya llevar a los tribunales al presidente, la vicepresidenta y la consejera Rigau por los 4 delitos propuestos por el fiscal general, uno de los cuales conllevaría prisión. Ayer sabíamos que incluso podría ser una prisión de 3 años. En el diario ABC, la cúpula fiscal cree que Mas desobedeció y prevaricó el 9N. Según este diario, se trata de un respaldo casi unánime ante la querella. Los fiscales catalanes, forzados a denunciar al presidente y 2 consejeros por 4 delitos. Ferraz cuestiona la decisión y Susana Díaz replica pidiendo respeto para los fiscales.
Y es que, como tú dices, Jesús, es un capítulo más, porque no hay día que no encontremos algo nuevo. Ahora son las querellas, pues veremos a ver en qué desemboca todo.
Sí,
estamos ya un poquito cansados.
Sabíamos que el 9N iba a traer mucha cola y lo estamos viendo, ¿no? Y seguro que mañana las portadas nos sorprenden con algo nuevo. La Razón titula apoyo casi unánime de los fiscales a la querella contra Mas que el Partido Socialista rechaza. Torres Dulce recibe el respaldo para denunciar al presidente y a 2 consejeros por desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación.
Que no es poco.
Que son 4 delitos, ¿eh? Bueno, ya veremos al final en qué queda la cosa. La Vanguardia, por su parte, la querella contra Mas aleja la vía del diálogo, titula este diario. La Fiscalía aprueba por una amplia mayoría llevar al presidente a los tribunales. La denuncia por 4 delitos también afecta a Ortega y Rigau. Más cosas que nos traen estos diarios, si te parece, para no hacerlo todo monótono. Hoy El País se ha querido centrar principalmente en el panorama internacional y nos trae tres noticias importantes. La foto de portada, por ejemplo, se la lleva pues una familia que, en fin, se ha encerrado en una iglesia de Filadelfia ante la expulsión que quieren hacer a Ángela Navarro, que así se llama la protagonista, de Estados Unidos, y titula El País Encierro contra la deportación. Más cosas, en Estados Unidos, según este diario, Obama libra la batalla decisiva para conservar el voto hispano. Anuncia hoy una regularización masiva de inmigrantes ante la oposición republicana y con la presidencia en juego. Y una noticia pues que sin duda pues da quizás rabia, ¿no?, darla en 2014, en casi 2015 ya.
Es que parece que vayamos retrocediendo todo para atrás, o sea, todo lo que estamos consiguiendo.
Sí.
Parece que hablemos de avances, de mejoras, pero no, hay en ciertos aspectos, como por ejemplo es este que vamos a comentar ahora mismo, vamos para atrás.
Sí, la mujer regresa al pasado en Marruecos, titula El País. Aumentan la violencia de género y los matrimonios forzosos de menores. Vuelvo a repetir, en pleno siglo XXI da mucha pena dar este tipo de noticias.
Es increíble cómo la sociedad no avanza en ese aspecto.
El Mundo trae también 2 noticias relacionadas con el gobierno. Por ejemplo, la secretaria general del Partido Popular, Cospedal, pide explicaciones a Aguirre por no despedir al gerente de la tarjeta B. Y además, el ministro del Interior confirma la investigación al alcalde de Barcelona. Remite a la Fiscalía los informes de la UDEF. En ABC también trae asuntos internacionales. Israel responde al atentado derribando casas de terroristas un día después de la matanza en el, en este país, que decimos casi lo mismo que está pasando aquí con el 9N. Allí cada día es un capítulo y allí sin duda es una catástrofe lo que está pasando.
El problema es que allí pues la violencia es extrema. Aquí ya, sí, pues damos opiniones, hablamos del 9N, cada uno tiene su punto de vista, pero uh-huh. una cosa es eso y otra cosa es matar o jugar con la vida de las personas.
Sí, y más, en fin, da mucha pena no solamente ver a hombres batallando, sino a niños, ¿no? Eso quizá a mí personalmente es lo que más pena me da. El diario La Razón lleva su foto de portada hoy a uno de los hijos de la duquesa de Alba, concretamente es el duque de Huéscar, y titula este diario Larga vida a los Alba, ante, en fin, un desenlace que desgraciadamente parece inminente porque la duquesa ya está en su casa. Sigue titulando La Razón, la familia se reúne en torno a doña Cayetana en la casa de dueñas, sus hijos lamentan que su vida se apague. En fin, no, obviamente no deseamos el mal, pero en fin, vuelvo a repetir que parece casi inminente.
Tenemos un ciclo de vida y al final pues se tiene que cumplir.
Sí. El diario La Vanguardia, si te parece, hoy tiene buena pinta el reportaje que nos trae este diario. Titula La yihadista que regresó del infierno. Una mujer holandesa viaja a Siria y logra rescatar a su hija, que se sumó a la yihad por amor y acabó casada a la fuerza con otro islamista.
Nos están sorprendiendo hoy las portadas con estas pequeñas noticias, sí, que están apareciendo, lejos de las de política.
Sin lugar a dudas. Yo personalmente tengo muchas ganas de leer este apartado del diario La Vanguardia, sin lugar a dudas.
Si te parece, pasamos a las portadas locales.
Sí, vamos a empezar con el diario La Verdad, en su edición de Alicante y Elche, porque nos trae una muy buena noticia para nosotros. Ayer se celebraron los premios Web, que se entregaron en el Teatro Principal de Alicante, y titula La Verdad, las webs más distinguidas. Y decimos que es una buena noticia y es que la Universidad Miguel Hernández de Elche ha ganado este premio en el apartado, en la categoría de institucional. En la foto pues se puede ver a todas las autoridades anoche en el Teatro Principal.
Siempre es bueno recibir una buena noticia de tu propia universidad.
Sí, así es. Así que felicidades a todos los responsables. No sé si nos estará escuchando José Juan por ahí.
Si no, le damos la enhorabuena desde aquí.
Sin lugar a dudas. Más cosas en economía en nuestra provincia. Montoro cierra la puerta a la mejora de la financiación autonómica esta legislatura. Hacienda confirma que la Comunidad Valenciana no podrá cumplir el exigente objetivo de déficit fijado para 2014. Y en el diario Información, en su edición de Alicante, de Elche, Ibaix Vinalopó, perdón, seguimos con más temas económicos en la provincia. Un informe oficial certifica la gravedad de la economía sumergida en la provincia. El primer estudio de FEDEA sobre la renta local sitúa a Elda, Elche, Torrevieja y Orihuela entre los municipios de más de 50.000 habitantes con menos ingresos declarados. Alicante y su entorno metropolitano concentran la mayor riqueza.
Quizás sobre todo por los trabajos de los jóvenes.
Sí, así es. Es que yo creo que es incluso una necesidad, ¿no? Este tipo de trabajo, ¿no? La foto de portada, buena noticia. Siempre es bueno dar este tipo de noticias. Y es que hallan una bacteria que combate la caries. El biólogo alicantino Alejandro Mira lidera el equipo que ha realizado el descubrimiento, por el que se han interesado empresas para utilizar el bacilo en chicles o colurios.
Pues con esta noticia cerramos el repaso a las portadas de hoy. Muchas gracias, Jesús.
A ti.
Y nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, jueves 20 de noviembre de 2014, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, la Escuela Oficial de Idiomas de 9 a 1 y media y ya por la tarde de 4 y media a 9. En el Hospital General de Alicante de 9 a 2 y por la tarde de 4 a 9.
Y en San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, por la mañana de 9 a 2 y por la tarde de 4 a 9.
Y recuerda que donar sangre es compartir vida.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
9:44 minutos de la mañana y esta semana se ha abierto la convocatoria del programa Erasmus de movilidad internacional para el próximo curso a aquellos alumnos que quieran realizar una estancia en el extranjero. Por ello hoy hablamos con la vicerrectora junta de Relaciones Internacionales, África Martínez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Con qué objetivo se convoca este Erasmus?
Pues la convocatoria de Erasmus es para seleccionar a estudiantes de la Universidad Miguel Hernández que quieran realizar una estancia, tanto de estudios como de prácticas, en una universidad europea con la que tenemos convenio y participa en el programa Erasmus.
¿Qué condiciones debe reunir el estudiante para solicitar la beca?
Pues tiene que ser primeramente estudiante de la UMH, tanto este curso como el curso que viene, que es el de disfrute de la ayuda. Ser nacional, o sea, español o residente permanente en uno de los estados miembros de la Unión Europea y no haber cumplido el límite de los 12 meses de estancia por ciclo de estudios, que es lo que marca el programa Erasmus.
¿Cómo la puede pedir y hasta cuándo?
La convocatoria, como bien has dicho, ya está abierta y se solicita online a través del acceso personalizado de los estudiantes y el plazo para esta solicitud finaliza el día 30 de noviembre.
¿Podrán pedir los alumnos una ayuda económica por parte de la UMH?
A ver, hay diferentes tipos de ayudas, ¿vale? En esta primera fase se otorgan las plazas del destino al que quiere ir el estudiante y posteriormente se salen las convocatorias de financiación, que dependiendo pueden participar en la convocatoria de la Comisión Europea, la convocatoria del Ministerio de Educación. Y posteriormente, como el Ministerio de Educación y la convocatoria europea no financian un máximo de 5 meses, pues la UMH sacará su convocatoria en función de los presupuestos y financiará a todos aquellos estudiantes que se queden más de 5 meses.
Por otro lado, ¿qué criterios se siguen para la selección?
Básicamente, bueno, las convocatorias del Ministerio exigen requisitos lingüísticos, que el curso pasado hubo mucha polémica con este tema porque se pidió un B2 del B2 oficial del marco europeo de referencia del idioma del destino, ¿vale? Si vais a Italia, un B2 de italiano, a Francia un B2 de francés, así. Y requisitos académicos. El resto de convocatorias es simplemente haber obtenido una plaza Erasmus y requisitos puramente académicos.
Por otro lado, ¿hay novedades en los destinos de este curso?
Bueno, este año hemos conseguido del orden de unas 700 plazas, con lo cual tenemos cubierta la oferta para todas las titulaciones. Y yo creo que con esa oferta va a haber, vamos, destinos suficientes para todo aquel que lo quiera solicitar.
Por último, ¿qué documentación es necesaria presentar?
Sí, como te he comentado, la solicitud se realiza online, ¿vale? Y entonces, una vez que la hacen online, deberán de imprimirla los estudiantes y firmarlo, porque es importante que muchas veces recibimos documentos que no están firmados. Entonces, esa solicitud impresa la deberán de entregar por registro junto a la fotocopia del DNI, el expediente sin validez académica, que todos los estudiantes se pueden descargar desde su acceso personalizado. Si tienen certificaciones de idiomas, pues los certificados correspondientes. Aquellos que no tienen los certificados de idiomas y van a realizar la prueba de nivel de idiomas, tendrán que aportar el recibo como que han pagado las tasas de esa solicitud de participación en las pruebas de nivel. Y dependiendo de algunas plazas que tienen una pequeña entrevista, pues si es necesario un currículum vitae.
Pues recordamos sobre todo a los alumnos la importancia de los idiomas para poder acceder a esta convocatoria. Uh-huh. Así que muchas gracias, África, por haber estado con nosotros y así animar a los alumnos a acercarse a esta experiencia que seguro que es muy fructífera.
Sí, desde luego.
Pues muchas gracias. Nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.
Gastronomía, ciencia y salud se dan cita en la ruta gastronómica de la UMH. El próximo 11 de diciembre tendrá lugar la última degustación de esta ruta gastrosaludable en el restaurante Museum de Elche, donde aprenderás a preparar arroces y postres navideños. Inscríbete en umhsaludable@umh.es y disfruta de la buena cocina.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Marina Mancebo.
Apenas 10 minutos para las 10 de la mañana y ya estamos con Marcos García y Rebeca Cuenca en su sección de cine. Muy buenos días, chicos.
Buenos días, Marina.
Buenos días, Marina.
En la sección de cine, recién llegados del cine prácticamente, casi empalmamos la noche con esta mañana, con venir aquí a hacer la sección, ¿eh?
Sí, exacto, porque anoche estuvimos viendo Relatos Salvajes, de la que hablaremos más tarde si nos queda un poquito de tiempo.
Y pues comenzamos con los estrenos.
Con los estrenos de mañana, del 21 de noviembre, comenzamos con Los Juegos del Hambre, Sin Sajo, parte 1. El director es Francis Lawrence y los actores son Julian Moore, Liam Hemsworth, George Hutcherson y Jennifer Lawrence. Katniss Everdeen se encuentra en el distrito 13 después de destrozar los juegos para siempre. Bajo el liderazgo de la comandante Coin y el consejo de sus amigos más leales, Katniss extiende sus alas mientras lucha por salvar Peta Merlac y a una nación alentada por su valentía. Tercera y última entrega de la saga literaria Los Juegos del Hambre de Susan Collins, que se divide en dos películas.
También tenemos Jimmy Hall, el director es Ken Loach y los actores son Brian O'Byrne, Jim Norton, Andrew Scott y Simon Kirby. En 1921, el pecado de Jimmy Gralton fue construir un salón de baile en un cruce de caminos rurales en una Irlanda al borde de la Guerra Civil. El Pierce Connolly Hall era un lugar donde los jóvenes podían venir a aprender, a discutir, a soñar, pero sobre todo a bailar y divertirse. Mientras la popularidad de la sala crecía, su reputación socialista y de espíritu libre atrajo la atención de la iglesia y los políticos, que obligaron a Jimmy a cerrar la sala y huir. Una década más tarde, en el apogeo de la Gran Depresión, Jimmy vuelve a casa desde los Estados Unidos para cuidar a su madre e intentar vivir una vida tranquila. El salón se encuentra abandonado y vacío, y a pesar de las súplicas de los jóvenes locales, permanece cerrado. Sin embargo, mientras Jimmy se reintegra en la comunidad y descubre la creciente pobreza y opresión cultural, el líder y activista en su interior resurge.
Y terminamos los estrenos de mañana con El tiempo de los amantes. A ver si ahora decimos bien los nombres. Jerome Bonnell en la dirección y Emmanuel Debos, Gabriel Byrne, Gilles Privat y Aurelia Petit en la interpretación. Un viaje en tren hacia París. Dos desconocidos que intercambian miradas. Ese simple gesto cambiará las vidas de la francesa Alix y del misterioso irlandés sentado frente a ella en el vagón. Alice es actriz de teatro y se dirige a París para organizar un casting. Doug es profesor de literatura en Londres y va al funeral de una amiga. La casualidad y la atracción son las aliadas perfectas para la excitante tentación de una aventura. Dudas, sueños, ilusión y miedos son algunos de los sentimientos y sensaciones que tendrán nuestros protagonistas cuando sus caminos se crucen.
Con esto pasamos al top 5.
En el puesto 5 tenemos los Box Trolls.
En el 4, Alexander y el día terrible, horrible, espantoso y horroroso.
En el 3, Escobar, paraíso perdido.
En el 2, dos tontos todavía más tontos.
Que parece que la semana pasada no dábamos mucho por esta película, una comedia pues simple, y parece que está en el puesto número 2.
Es que es una película que llama mucho la atención, por la primera parte, que es una película muy conocida, y por los actores Jeff Daniels y Jim Carrey, que llaman mucho al público.
Y en el puesto número 1...
En el puesto 1 tenemos Interestelar.
Una película que se está hablando mucho de ella.
Sí, está por ver.
Yo creo que es una película muy interesante, pero hay que ir con tiempo, porque son casi 3 horas de película.
Y además es agobiante, porque creo que va del fin del mundo. Y...
Es de una película espacial, entonces hay que atarse los machos.
Preparado.
Una cosa es estar 3 horas viendo una película en el sofá, que está más a gusto, que 3 horas en el cine...
Me te tiene que gustar. Si no te gusta,
seguro
que no.
Te puedes recostar, yo en el cine me tumbo ahí, a mí me da igual. Continuamos con las noticias. Madrid deberá investigar si en Blancanieves hubo maltrato animal. Según informa el diario El País, la Audiencia Provincial obliga a la comunidad a abrir un expediente sancionador para comprobar si en la película de Pablo Berger se lidiaron toros ilegalmente. La plataforma Estrategia Animalista denunció que la muerte de toros y la correspondiente autorización administrativa para la celebración pública de espectáculos taurinos constituía una infracción muy grave de acuerdo con la ley. El hecho de que durante la lidia a puerta cerrada se cumplieran con las disposiciones de la legislación taurina, presencia de veterinario, observancia del reglamento taurino y demás, no es un argumento válido para el archivo de la denuncia que hizo la Comunidad de Madrid, según el tribunal.
Es una noticia muy para Rebeca esta, ¿eh?
Sí, me la has puesto a posta, lo sé.
Seguimos con cines reabiertos por iniciativa propia. Los cines Zoo con Majadahonda son propiedad desde hace un año de muchos vecinos del pueblo, concretamente de 1.200. Antes había pertenecido a la cadena Renoir, hasta que decidió cerrarlos por pocos rentables. La fórmula es bien sencilla sobre el papel, pero no tanto de llevar a cabo. Juntar a 1.200 socios dispuestos a pagar 100 euros al año. A cambio, acceso a eventos exclusivos con coloquios de directores, ciclos específicos y entradas por menos de 5 euros. Pero, sobre todo, la sensación impagable de que están manteniendo un cine de autor.
Ya está muy para ti.
También es verdad, sí.
Aquí pero... lo tenemos todo atado.
Pero yo creo que se están haciendo iniciativas muy chulas en muchos sitios de España y está bien que la gente se involucre, en este caso el cine, en cosas que le gustan
y que el modelo de negocio evolucione en ese sentido.
Yo pienso que si se consigue a la gente que se involucre en ese tipo de iniciativas, van a sacar mucho más de ellos. Uh-huh. Cuando tú ves que algo que te afecta o que te guste, pues estás contribuyendo a mejorarlo.
Es verdad, sí.
Quieras que no, pues es mejor.
Al final no solo te da la sensación de que puedes disfrutar del espectáculo que te gusta, sino que además estás contribuyendo a que se lleve a cabo.
Y terminamos con la APCA, que organiza un festival de cortos destinado a paralíticos cerebrales en Alicante. La asociación quiere contribuir a mejorar el proceso de integración de este colectivo de discapacitados con la ayuda del cine. Nuestra intención es crear un lugar de expresión para estas personas ante la sociedad, afirma la asociación. El objetivo del certamen es crear un espacio en el que los discapacitados puedan compartir experiencias en torno al aprovechamiento terapéutico y educativo de los recursos audiovisuales. El acto de clausura, así como la entrega de premios, se realizará el viernes 21 de noviembre. Tras la celebración del festival, el cometido de la asociación es conseguir la máxima difusión de los trabajos participantes para contribuir a mejorar el proceso de integración de este colectivo.
Y ahora, como hemos adelantado al principio, pues vamos a tener una pequeña charla acerca de relatos salvajes.
Antes de eso, Marina, quería comentar esta última noticia que ha leído Rebeca. Creo que es muy interesante lo que se organiza en Alicante. Aparte de la clausura de mañana, esta misma noche, en Clan Cabaret, hay una, también no sé si es la proyección, incluso una fiesta de, porque empezó ayer, esta noche también está en Clan Cabaret. Yo lo recomiendo desde aquí a todo el mundo, creo que puede ser muy interesante. Y respecto a Relatos Salvajes, a mí me pareció una película que no me decepcionó. Yo iba con buenas expectativas.
Hay que decir un poco de qué va.
Son seis historias independientes, uh-huh, como si fueran seis cortos, que aproximadamente 20 minutos cada uno.
Sí, más o menos.
En los que para mí la explicación es que se lleva hasta el extremo situaciones cotidianas en las que quizás tú te ves frustrado, pero aquí se lleva hasta un extremo.
Son personas que están frustradas de que la vida se ría de ellas, a lo mejor con la mayor tontería, por ejemplo, un hombre que se le lleva el coche a la grúa siempre, ¿no? Y está harto de que le roben. Pues lo solucionan a su manera, se toman la justicia por su parte y se crea una historia esperpéntica de locura total.
Recomendamos esta parte del corto a Esperanza Aguirre. También hay otras historias en las que se lleva hasta un extremo que no son habituales. Es decir, para mí me recuerda un poco al esperpento, se están riendo aquí en el estudio, de lo que se podía hacer, por ejemplo, con Luces de Bohemia. Un simple, lo que siempre que suele pasar, de una bronca en el coche entre dos conductores, que acaba ahí, pues en esta película no acaba ahí esa bronca.
No acaba ahí, van a más.
A más, pero hasta un extremo inimaginable, y por eso me parece tan buena. Además, los recursos que usan, tanto audiovisualmente como en cuanto a música, me parecen muy, muy buenos.
Sí, los planos son... Hay mucho plano detalle y eso a mí me gusta mucho en el cine. Y además la música está muy bien usada porque, digamos que en el momento en el que se va a desatar la locura, te lo va avisando con un tono. Te hace como un tin.
La música tiene su sentido, que es lo que comentábamos un poco ayer, que a mí no me suelen gustar las películas en las que la música simplemente sirve para emocionar.
Sí,
te ponen una banda sonora de fondo muy bestia para que llores. A mí no me gusta que tenga su sentido y que tenga una explicación. Y audiovisualmente, sí, los planos muy buenos. También me gustó incluso hasta los créditos del principio, en los que sí. se proyectaban imágenes de animales salvajes.
Claro.
Una película muy recomendable, en mi opinión.
Eso te iba a decir, que
se nota que
además que te ríes muchísimo. La gente se rió muchísimo y se lo pasó muy bien.
Es humor
bien.
Un poquito negro.
Sí.
Pues con esta opinión y este pequeño debate sobre la película, nos vamos al cierre. Hoy pone la firma de Rebeca Cuenca.
Hace años que comencé a interesarme por la situación de las mujeres en México a raíz de la película Ciudad del Silencio, que muestra cómo miles de mujeres eran asesinadas cada año. De hecho, casi 4.000 mujeres han sido brutalmente aniquiladas durante 2012 y 2013, aunque hay un gran número de víctimas que no son contabilizadas. En el Estado de México existe un patrón sistemático similar al de Ciudad Juárez, en el norte de México, donde muere una mujer cada 20 horas. Las autoridades omiten los asesinatos, secuestros y abusos y los reducen a un problema particular de violencia doméstica y además se basan en apreciaciones subjetivas. La mayoría son putas, traficantes y drogadictas, promiscuas o que no tienen valores morales. Por su parte, Peña Nieto se niega a reconocer el problema ya que destapar esta alcantarilla implicaría un golpe político muy grande. Y yo me pregunto, si el propio gobierno mexicano mira a otro lado, ¿qué sucede con las organizaciones internacionales? ¿Qué papel tienen aquí instituciones como la ONU, en teoría encargadas de mantener el bienestar de los ciudadanos a nivel mundial? ¿Son pura falacia, una tomadura de pelo al fin y al cabo? Saquen sus propias conclusiones, que yo ya he sacado las mías.
Nos despedimos hasta mañana, os espero a las 9:30. Reciban un saludo de todo nuestro equipo y también de los controles técnicos con Paco Hernández. Sonreír.